Bueno, el consejero de Educación está preparando, el nuevo consejero de Educación, José Antonio Balbuena, está preparando ese protocolo para volver a las clases la próxima semana y ha comentado en el Parlamento, en la Comisión de Control del Parlamento, que, por ejemplo, esa cuestión que se barajaba con la anterior consejera de la voluntariedad de los profesores, pues no se contempla. Los profesores deben acudir a su puesto de trabajo. Así lo explicaba José Antonio Balbuena.
Hay que decir que los profesores están obligados, pero es que esas cosas no hay que decirlas. A mí nadie me tiene que decir, como servidor público y docente, que si hay un chico o una chica que necesita requerimientos educativos, voy a darle esos requerimientos educativos. Por lo tanto, ese debate no existe. Pero no existe porque tengo una confianza plena en la comunidad educativa. ¿Que puedan existir granos negros o pelos en el vaso de leche? Por supuesto, como en cualquier colectivo, pero ahí tenemos la inspección. Es decir, no es una amenaza, porque no es necesario amenazar a la comunidad educativa. La comunidad educativa no plantea que esto sea opcional.
Bueno, más allá del ejemplo que ponía, que como apuntaba Jaime esta mañana, la verdad que no es muy agradecido, vamos a decirlo así. Vamos a hablar con Pedro Crespo de cómo se está trabajando en ese protocolo, si está el protocolo en vías de cerrarse para que puedan volver el lunes a las clases como anunció el presidente del gobierno o todavía quedan muchos flecos. Pedro Crespo es el presidente del sindicato mayoritario de educación, AMPE. Buenos días, Pedro.
Hola, buenos días.
¿Qué sabemos al respecto, Pedro?
Bueno, yo creo que hay dos cuestiones. Una primera, que estamos pendientes que el borrador de orden se nos haga llegar para ver qué aportaciones de las que realizamos la semana pasada se admitieron y cuáles no, tanto a nivel de mesa sectorial como en el propio seno del Consejo Escolar de Canarias. Nada más tomar posesión, en la primera conversación que tuvimos con el nuevo consejero, él manifestó pues, su intención de reunirse con nosotros esta semana y también publicar la propia orden esta semana para pues ya tener las cuestiones claras cara a la semana que viene.
¿Y usted cree que llegamos a tiempo o esto es demasiado precipitado?
Claro, yo creo que hay dos cuestiones. Una que también aludió ayer el consejero, que era que la responsabilidad en cuanto a ese retorno a las aulas, la responsabilidad en torno a que los centros reúnen todas las garantías sanitarias, no recaería en los directores y directoras, como se publicó el pasado viernes, sino que sería de la propia consejería. Entendemos que con las medidas de seguridad, por supuesto, garantizada por los técnicos de prevención. A nosotros nos resulta un poco difícil, ¿verdad?, que dé tiempo antes de la semana que viene. Pero bueno, si él lo ha dicho, supongo que pondrá los medios para que eso se pueda desarrollar.
Lo digo porque los padres que nos escriben y las madres que nos escriben aquí en el día a día están preocupados sobre todo por esa vuelta de sus hijos, que sea con todas las garantías, Pedro.
Claro, es que ese tema es fundamental. Para nosotros, y desde luego, cuando contactan con nosotros directores y directores, hay unos cuantos centenares, ¿verdad?, de centros educativos en nuestras islas, muchos de ellos dicen, mira, pero es que aquí no ha venido nada, pues sí, a la señora de la limpieza le dije que limpiase con lejía, y bueno, y yo mascarilla, aquí no tenemos, pero bueno, no sé, yo traje de mi casa gel, es que hay determinadas cuestiones que hay otros centros, sin embargo, que sí que tienen, o por lo menos lo que nos han dicho. Pero en cualquier caso, no existe esa garantía que tiene que estar avalada por técnicos de prevención. Y la otra cuestión, que yo creo que ahí ha habido una, a lo mejor, posible mala interpretación por la forma en la que lo dijo el nuevo consejero, pero sí que el fondo es cierto, ¿no? Es decir, el planteamiento es que en los ciclos, en los niveles, que están entre etapas educativas conducentes a título, es decir, cuarto de la ESO, segundo de bachillerato, los segundos de formación profesional, también los cursos terminales de enseñanzas artísticas y escuela oficial de idioma, se podrá, como refuerzo, los equipos educativos proponer a alumnado que voluntariamente, por supuesto, nunca de forma obligatoria, acudan a los centros, pero previa indicación de los equipos educativos. Eso es lo que acordamos con la consejería, lo que se está llevando a cabo también en otras comunidades autónomas, e intuimos que es lo que no habrá modificaciones para llevarlo a cabo aquí. Por eso digo que a lo mejor, bajo nuestro punto de vista, y estamos pendientes, ¿verdad?, de esa reunión, o al menos que se nos mande el borrador para corroborar este hecho, no es que la semana que viene todos los alumnos de cuarto de la ESO vayan a los institutos o todos los alumnos de segundo bachillerato vayan el lunes a los centros. Es decir, es que a nosotros nos parece una obviedad, pero es verdad que en el discurso los cortes que más o menos se han publicado e incluso la interpretación de algunos medios pudieran ir en esa línea. Y eso, bajo nuestro punto de vista, sí que sería absolutamente inasumible ahora mismo.
Decir, no, lo que pasa es que como no hemos tenido suficientes explicaciones de por medio claro. la dimisión de una consejera
claro.
y las instrucciones todavía, como usted bien ha comentado, ni siquiera han recibido ustedes el borrador, y claro, hoy es jueves.
Claro,
hoy es jueves, y se supone que esto está operativo el lunes, así que imagínese usted, ¿no?
Yo creo que el planteamiento de fondo, lo que quiso decir, iba en esa línea, e incluso cara a lo que se planteaba del profesorado. Nosotros estamos sujetos a lo que se nos ha indicado, exigido, ¿verdad?, incluso por normas de rango superior. Toda actividad, mientras que estemos en el estado de alarma, otra cosa es cuando no, si dejamos de estar, pero mientras que estemos, toda actividad que se pueda realizar telemáticamente, los empleados públicos estamos obligados a realizarla. No es que podamos elegir, es que estamos obligados. Es decir, es evidente que si hay una decisión de un equipo educativo que determina que hay un alumno, una alumna, que debe tener una atención presencial en el centro, o bien por tema de brecha digital o por lo que decida el equipo educativo. Entonces, claro, por supuesto que estamos obligadísimos a ir, salvo que el docente tenga alguna, como ocurre con cualquier otro trabajador, alguna cuestión que le impida, ¿verdad?, acudir en base a lo que está establecido.
Fíjese,
pero,
yo no sé si lo compartió conmigo, Pedro, y rápidamente le doy la palabra al resto de compañeros, que sé que tienen unas ganas enormes de preguntar. Yo, más que porque se vaya a resolver algo especial con la presencialidad, con la presencia de esos alumnos, que yo creo que las nuevas tecnologías pues permiten hacer maravillas en ese sentido, yo lo veo más como ensayo para lo que nos viene en septiembre. Lo veo más así, ¿eh?
Yo que para septiembre a mí me parece que muchos ensayos no. Lo que sí tenemos es que plantear, es decir, una negociación real y un buscar soluciones ante las diferentes alternativas que se están poniendo, porque ya están sobre la mesa.
Sí, pero lo que quiero decir yo, Pedro, es si no estamos capacitados, como bien ha apuntado usted, no para recibir a todos los alumnos de esos cursos de fin de ciclo, sino para recibir a algunos, todavía no estamos preparados y nos estamos haciendo un lío impresionante, imagínese usted lo que puede pasar en septiembre con la vuelta de todo.
Claro, pero yo creo que el lío no es para recibir o no los alumnos. El lío es si reunimos las condiciones necesarias para hacerlo o no, y que haya una certificación, una garantía por parte de los técnicos. Porque el otro planteamiento, si va en esta línea, que insisto, es lo que acordamos en la mesa sectorial, estaríamos hablando de casos puntuales donde el equipo educativo determine.
Claro.
Entonces, yo no creo que fuese, tampoco que nos serviría mucho como prueba. Como prueba es algo que debe garantizarse, incluso con instrucciones, entendemos, a nivel nacional y acuerdos de todas las comunidades autónomas, porque son temas muy complejos.
Sí, pero ya ha visto usted lo que ha pasado. Algunas comunidades han empezado ya, otras están ahí en veremos. En fin, le voy a dar la palabra a Jaime. Jaime, adelante.
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Efectivamente, yo creo que la percepción que puede haber hoy en la calle no se ajusta a la realidad en el siguiente sentido, porque se está hablando de voluntariamente los alumnos o no. No serán los voluntarios, serán los convocados, que pueden ser 30, 40 o ninguno.
Correcto. Ese es más o menos el planteamiento. Y bueno, pues este día hice hasta el uno, este día otro. Exacto. Entonces, claro, pero es verdad que lo que decía, porque además me ha llegado de muchos sectores, fuera incluso de educación. Mira, dice que empiezan las clases el lunes, que ya los chiquillos tienen que ir al instituto. Claro, eso no es lo ajustado a la realidad. Se puede interpretar con las palabras del consejero ayer. Pero no es ni lo que acordamos.
Pues es que tal cual, perdón, tal cual se ha trasladado, yo creo que ha quedado sembrado que es un asunto voluntario y que en consecuencia el que quiera puede ir, pero no es el que quiera, es el que pueda.
Claro, ese es el matiz que yo creo que le faltó quizás de concretar al consejero. Esperemos que sea así, pues porque si no, desde luego, y ahí coincido con lo que están planteando, es que no estamos parados. O sea, eso sí que es obvio. Sí. Habrá algunos centros en los que sí, y habrá otros centros en los que no, y desde luego, con una publicación de una normativa al respecto, hipotéticamente que fuese así, del viernes para el lunes, es obvio que no tenemos tiempo.
Pepe.
días, yo le quería preguntar dos cosas. Vamos a ver cómo aquí congeniamos unos con otros. Es decir, hay familias que están reclamando el que sus hijos vayan al colegio, entre otras cosas, porque no tienen con quién dejarlo, y tenemos a menores solos en algunos casos en domicilio. Otros están intentando, en la manera lo posible, ver cómo hacen una recolocación de ellos. Pero en cualquier caso, lo del retorno a las aulas es más que nada para el tema de la conciliación familiar, ¿no? Entonces, hay unos que van a ir, otros que no van a ir. El problema está en que los profesores tienen que atender tanto a los que van como a los que no van, porque los que no van lo harán a través de algún recurso telemático, ¿no? No sé si se pueden desdoblar, si tienen la habilidad de estar en dos sitios a la vez. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Eso se lo han explicado de alguna manera, don Pedro?
Claro, es que yo creo que está dado en el clavo, pero son cuestiones en las que estás comentando que prioritariamente entendemos que son para el curso que viene. Esas son algunas de las propuestas que realizamos y lo que tenemos que sentarnos a negociar con calma, aunque no tengamos muchos meses, algunos hay. Tenemos todo el mes de junio, todo el mes de julio y todo el mes de agosto. Tenemos 3 meses para planificar.
Sí, pero Pedro, aunque lo esté planificando para el curso que viene, para el lunes, si hay que retornar a las clases, insisto, es que también he hablado con muchos padres, porque aquí no estamos poniendo en el caso de que todos vuelven a clase, y yo he oído a algunos padres decir, no, mis hijos no pueden ir a clase porque todavía no hay las garantías necesarias para que ellos vuelvan a clase. Entonces, esos que no van a ir, también tendrán que darle algún tipo de apoyo educativo, ¿no?
Por supuesto, a ese nivel, por eso digo que nosotros entendemos que lo que habíamos acordado en la mesa sectorial cuando se negoció e incluso en el seno del Consejo Escolar no iba en la línea esa de, bueno, ahora van a retornar los de cuarto de la ESO. Y si yo tengo un chiquillo de cuarto de la ESO y una chiquilla de tercero de primaria, pues entonces la chiquilla se queda porque de tercero de primaria no va. Yo creo que no va por ahí. La presencia en la semana que viene en los centros educativos entendemos que es exclusivamente aquellos casos puntuales que son propuestos por los equipos educativos con la voluntariedad del alumnado. No va a ser una cuestión masiva, no va a solucionar ese problema que se plantea de apoyo para la conciliación de la vida familiar con la asistencia de los niños y las niñas a los centros escolares. Eso es una cuestión que tenemos que abordar cara al curso que viene, pero en ningún caso cara a la finalización de este.
Manuel.
Pedro, a la hora de fijar las notas de los alumnos, ¿cómo se va, qué proyecto hay para valorar un alumno que voluntariamente va a un alumno que se queda en casa haciendo, vamos, por vía telemática? ¿De qué manera se está planteando que sea? Porque si estamos hablando que esto no es ya para este curso, que entendemos que lo damos casi por cerrado, sino para el que viene, y hacemos esto voluntario, ¿qué va a haber? ¿Un profesorado especializado en digital, otro profesorado especializado en físico? ¿O las notas van a ser con lo mismo paremos? Porque la verdad que un alumno que se esfuerce en ir y un alumno que lo haga desde casa con el mismo esfuerzo, pero sin ir, van a tener, a la hora de poder baremar todo esto, ¿cómo lo van a hacer?
Cara al curso que viene, eso, vamos, no se ha planteado en ningún momento. Es decir, la asistencia a los centros educativos es obligatoria. Es decir, eso no se puede cuestionar. Otra cosa es en qué modalidad, y eso es lo que queda por determinar. Si determinado alumnado va unos días al centro y otros días no, y cuando no va se tiene una atención telemática, ¿qué profesorado lo va a atender? ¿El mismo? ¿En qué horario? El horario que estamos atendiendo el profesorado ahora mismo, estamos hablando de 10, 12 horas diarias, y no exagero, es lo habitual, pues entre otras cosas, porque tampoco estamos muy habituados a esta enseñanza a distancia, y estamos buscándonos la vida pues como buenamente hemos podido, y reforzando sobre todo a ese alumnado. Lo que estamos hablando cara al final de curso y cara a la evaluación de este curso, va en la línea de reforzar esos aprendizajes realizados en las dos primeras evaluaciones y intentar que aquel alumnado que ha tenido especialmente más dificultades, pues intentar, si cabe la expresión, repescarlo, ayudarlo, y eso es lo que principalmente nos estamos esforzando, como lo hacemos siempre. pero ahora especialmente, y especialmente también con aquel alumnado, pues que a lo mejor ha tenido una dificultad, pues porque no ha tenido la suerte que tienen otros de tener un ordenador en su casa, y el docente hemos tenido, que incluso telefónicamente con la familia, pues mira, vete haciendo esto, le mandamos un WhatsApp, se ha hecho prácticamente de todo. Si hay algún alumnado a ese nivel y que entiende el equipo educativo que tiene que plantearse un refuerzo y que ayudaría a ese alumnado, es el que le vamos a ofrecer a la familia esa posibilidad de retornar al aula.
David, la última pregunta.
Como dice Mayer, hoy es jueves y el lunes es septiembre, ¿no? La verdad que solo quedan 15 días hábiles para terminar el curso oficial, el 19 de junio. Y al igual que en su momento trasladamos a la consejera, a la anterior consejera de Educación, una de las principales preocupaciones en la enseñanza pública es el incremento de la demanda de plazas en colegios públicos de alumnos procedentes de colegios privados, dada la crisis económica. ¿Eso también lo están valorando en cuanto al volumen adicional de futuros alumnos a atender?
Es quizá uno de los principales problemas, pero no solo por esto que plantea, sino porque una de las cuestiones que estamos barajando es el tema de las ratios máximas a 15 alumnos en un aula. Entonces, claro, hay centros escolares en que es inasumible. Hay otros centros que están cerrados, hay algunos en que sí que es verdad que son más grandes, y tendremos que intentar contar también con centros de secundaria, incluso para alumnado de primaria, por las aulas. Es decir, tendremos que hacer toda una ingeniería para ver cómo poder coordinar esto simultáneamente, incluso con esa enseñanza presencial y semipresencial. Es muy complejo, es muy complejo. Es decir, en un centro, en un colegio público, con 350 alumnos de matrícula, con las ratios a tope, casi a 30, 20 y pico, 30 alumnos, que el año que viene continúan, ¿verdad? ¿Cómo se va a abordar eso? Bueno, por eso, esa es una de las cuestiones, que no es urgente, que no es el debate que se está realizando estos días, hoy, con lo que se planteó ayer por parte del nuevo consejero. Ese debate es el que a AMPE le preocupa. Vamos a ver cómo organizamos eso el año que viene. Ese aumento de plantilla que es necesario para poder acometer esto. ¿Cómo organizarnos? ¿Cómo formarnos? Que la consejería disponga de una plataforma que posibilite esa enseñanza online. Que el alumnado que tiene más dificultades económicas, que no tiene tablet, que no tiene ordenador, pues vamos a ver cómo lo posible. Ese tema es el que tenemos que ponernos a trabajar ya.
Pedro, escuchándolo, la verdad que uno se queda mal, ¿no? Se queda mal porque uno dice, son más las incertidumbres que las cosas que tenemos plenamente cerradas. A ver lo que pasa, a ver si podemos hablar también mañana con el consejero de Educación, con el nuevo consejero de Educación, y nos aclara algo. Pedro Crespo, presidente de AMPE, como siempre, gracias por estar ahí al otro lado.
De acuerdo.